Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, Cristina Novales en el control central y la edición de los podcasts y los contenidos de hoy, Ana Garrido, José Manuel García Bautista y Jesús García. Son las 2:05 y abordamos este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
A continuación vas a conocer más detalles sobre un avance que parece surgido de una novela futurista, pero que es tan real como los átomos que nos rodean. Por lo visto, los desechos nucleares se pueden transformar en una fuente limpia y constante de energía, no para alimentar una ciudad entera, pero sí para encender sensores, microchips o dispositivos autónomos en lugares donde ninguna batería convencional podría durar. Además, se te van a mostrar cuáles serán los futuros y sorprendentes emplazamientos de nuevas plantas nucleares. Actualmente hay muchos inconvenientes relacionados con el almacenamiento de la energía que se produce. Que nos cuenten hace 2 o 3 semanitas. ¿Cuánto ha pasado ya? ¿2 o 3 semanas?
Dos semanitas.
Pero hay una nueva batería que ha sido creada por la Universidad Estatal de Ohio. Y me gustaría saber, Jesús, qué problema busca resolver y por qué sería relevante en el contexto actual del uso de la energía nuclear.
Bueno, la energía nuclear, tenemos que decir algo a su favor. Es que lo que se vende es el resultado final. ¿Contaminante? No, la energía nuclear no es contaminante. De hecho, se considera, en cuanto a la elaboración de electricidad, una de las más limpias. No crea ni un solo gramo de gas de efecto invernadero durante su funcionamiento y es, en cuanto al rango de eficiencia, una de las más eficientes. El problema está con, aparece con los desechos de la producción de energía. Son desechos radiactivos. Y ese es el problema, ese es el pero. El combustible nuclear, una vez que se utilizan estos reactores, pues tiene un potencial radiactivo y peligroso durante miles de años. Y es nocivo, muy nocivo, si se deja en el medio ambiente a la intemperie. Esto no es como dejar una bolsa de plástico, que ya de por sí tiene muchísimos problemas para el medio ambiente, pero esto sería muchísimo peor. ¿Qué ocurre? Que actualmente la salida que hay ante los residuos nucleares de las centrales que generan este tipo de energía, pues son los cementerios nucleares. Antes, antiguamente, hace tiempo atrás, afortunadamente ya no se hace, pues se metían las barras en barriles con hormigón y los barriles se tiraban al océano.
Sí, señor.
Afortunadamente.
Ahí tenemos la fosa de que está cerca de las costas gallegas, que ahí se ha tirado lo más grande.
Claro. Actualmente, afortunadamente, ya se ha articulado todo esto y los desechos nucleares tienen que ir a lugares que están habilitados para ello, que son bajo tierra, pero que también tienen una capacidad. Una vez que se termina de almacenar la cantidad que los técnicos dicen que es segura, se cierra y hay que abrir otro cementerio nuclear. Ese es el máximo pero que tiene este tipo de tecnología, que hasta ahora mismo pues es un hándicap importante. Aunque no existe una solución definitiva todavía, sí hay ciertas aproximaciones. Lo que se intenta es reducir el riesgo severo a corto y a largo plazo de este tipo de residuos. En este contexto, la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, que además es uno de los países que está apostando de manera fuerte por la energía nuclear. Aquí en nuestro continente europeo es Francia, una de las que estaremos liderando el hecho de la creación de energía nuclear. Qué curioso, qué paradójico, cuando fue precisamente España la que ha desarrollado los mejores reactores nucleares de Europa.
Ya, pero se están cerrando.
Se van a cerrar. Con lo cual, imagínate, o sea, es algo paradójico. Podríamos ser potencia europea en el diseño de centrales nucleares, si no lo somos porque, bueno, en fin.
Se ha tomado una decisión.
Exacto, nada más. Y nada menos. Correcto. Y lo que la Universidad de Ohio ha dicho, oye, vamos a intentar, ¿qué se puede hacer con los desechos nucleares para que podamos reutilizarlo, podamos usar de nuevo ese potencial que tiene? Los que han creado es un método indirecto, pero seguro, basado en la luz que se puede emitir con estos residuos nucleares. El concepto, lo que es, trata de aprovechar la energía, bueno, convertirlos en una fuente de energía útil para aplicaciones muy específicas. Se reduce la radiación, sobre todo la que se aprovecha en forma de calor y en emisión peligrosa, y se aprovecha la forma lumínica, extraer esa forma lumínica evitando los riesgos. Esta innovación no busca resolver una demanda energética, hay que decir esto. Es una batería que lo que trata es de poner en funcionamiento de nuevo un desecho nuclear en pequeña escala para poder ser aprovechado, pues, de una manera tecnológica. Medioambientalmente tiene un buen impacto, porque estaremos hablando de que esta tecnología acabaría o sustituiría ese desecho nuclear importante por un intento de aproximación a una solución importante, viable, ante este tipo de desechos. Así que ese tipo de problema busca resolver precisamente que los desechos no se queden ahí durante miles de años en un pozo debajo tierra, sino que puedan sacarse y una parte aprovecharla para este tipo de innovación tan interesante.
José, ¿cómo funciona exactamente esta batería y qué innovaciones tecnológicas permite su desarrollo?
Es interesante porque, claro, en un mundo en el que estamos buscando siempre batería, en el que si el litio, ya hablábamos de los coches eléctricos y el problema que tiene la combustión de los coches eléctricos y la combustión del litio, buscamos eso, ¿no? Buscamos fuentes de energía que en un momento dado sea verde, es decir, o si no verde, por lo menos sea reciclable, ¿verdad? Y con el tema de los residuos nucleares, no nos podemos engañar, tenemos un problema. ¿Y cuántos cementerios de bidones hay? Que luego eso es otra cosa que podremos hablar. ¿Cómo son los bidones, ¿no? Que nadie se cree que esto le enchufan una manguera, lo llenan hasta los mochos de contenido radiactivo, lo cierran y vámonos. No, eso lleva un grosor de hormigón, eso lleva una serie de cosas que es muy interesante, ¿no? Pero se basa la batería, ya centrándome en la pregunta, se basa en un principio que es poco común de los dispositivos más cotidianos, que es el uso de cristales centelleadores que emiten luz al recibir radiación y células solares que capturan esa luz para convertirla en electricidad. Entonces, si vamos paso a paso, en primer lugar nos encontramos los residuos nucleares como el cesio 137 y el cobalto 60, que emiten una radiación gamma en forma de energía electromagnética muy penetrante y muy potente, y esa radiación es habitualmente un subproducto no aprovechado del combustible nuclear usado. Es decir, que ahí tenemos una energía desaprovechada. Lo que hace, básicamente, es que la batería pueda capturar esa radiación mediante la aplicación de un cristal centelleador. El cristal centelleador es un material denso que tiene la propiedad de emitir destellos de luz cuando es golpeado por la radiación ionizante, y esa luz no es visible a simple vista, pero es suficiente para que una célula solar pueda recogerla y transformarla ¿en qué? En corriente eléctrica. Entonces, así nos encontramos que puede captar, en lugar de captar luz solar, lo que haría un panel convencional, las células solares estarían diseñadas para captar la luz generada por ese centelleador. Y de esa forma lo convertimos en electricidad, mira qué bien. Y ese diseño es una combinación de dos elementos ya conocidos dentro de la física nuclear y de la optoelectrónica, pero que nunca se había integrado de una manera específica. Entonces los cristales centelleadores han sido usados en detectores de radiación y en física experimental, mientras que las células solares están, bueno, yo diría que están presentes en todo, porque si nos vamos ahí arriba, lo que tenemos volando en lo alto nuestro, los satélites tienen techos solares, dispositivos solares, tienen dispositivos portátiles, y por ejemplo el equipo de Ohio State es haber encontrado la forma de combinar ambas tecnologías con un nuevo propósito. Esto puede pegarle un giro radical a todo, ¿eh? Esto puede ser muy importante, porque este dispositivo, que os preguntaréis, pero esto será grandísimo, ¿no? El bicharraco este, que va a 4 centímetros.
Anda.
4 centímetros cúbicos de tamaño. Es decir, un cubito que cabe en la mano. Y aproximadamente tiene el volumen de una pila pequeña AA, pues de ese tipo. Pero que en su interior tiene una interacción tan alta de materiales que puede trabajar perfectamente con este tipo de radiación, que la batería, hay que decir, no contiene material radiactivo en su interior, no es nocivo, y que lo que quiere decir es que mientras que se expone a fuentes externas de radiación, ella misma no se convierte en un reijo a la hora de manipularlo. Es decir, que no tengas miedo en tocarlo, que no se te va a caer la mano a pedazo, que no tiene radiación. Claro, en las pruebas se han utilizado dos fuentes diferentes de radiactividad. Una, el CSU-137, del que he estado hablando, que ha producido 288 nanovatios. No es mucho, pero oye, produce electricidad, que es lo importante. Para empezar está bien. Mientras que la otra, la más potente, el cobalto 60, que sabéis que el cobalto tiene mucha miga, se alcanzaron 1,5 microvatios, que no es mucho, pero es que estamos jugando con una pieza muy pequeña y en modo experimental. Cuando eso crezca en proporción, pues evidentemente se alcanzará más. Y esas cifras, aunque pueden parecer minúsculas, por ejemplo, pueden alimentar, sin ser radiactivos, sensores pequeños, microelectrónica crítica, con componentes que además son de larga duración, porque es algo de muy larga duración. Vamos, para que os pongáis un ejemplo, ¿no? Imaginaos que se hace una pila de estas de las que he hablado antes, de las que se le pone a la radio, ¿no? Y se consigue que tenga una cierta permanencia. Eso es como tener una pila en una radio funcionando día y noche durante 3 años y no se agota. Es decir, estamos antes y luego se puede desechar de una forma limpia.
Ya no hay que recargar las pilas.
Claro.
He pasado a una tercera
fase, que sí. Las pilas recargables, además, sabéis que tienen un problema, que desde el minuto uno que la pones a recargar, ya vas perdiendo capacidad de recarga.
Bueno, eso como los móviles, como todo, claro, la batería, o sea, sí, la batería sí. Tú al principio tienes que dejar que se vacíen por completo para hacer una primera carga. Pero como lleve más carga de la que necesita,
Te la vas cargando. Y luego es muy curioso, porque tú lo llevas al servicio técnico, le cambias la batería y el móvil te dura 6 meses. No te dura más. Es una locura.
Ya.
Pero te hace eso.
De la obsolescencia.
Exactamente. También, exactamente. Otra innovación destacable es la personalización del cristal centelleador. Porque los investigadores han descubierto que tanto la forma como el volumen del cristal influye directamente en la luz emitida y por lo tanto en la eficiencia energética del dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que un cristal más grande, obviamente, puede recibir más radiación y emitir más luz, lo que abre que la puerta a hacer baterías más eficientes, no más grandes.
Esto como lo de las lentes, ¿no?
Claro.
O sea, según el tipo de lente puedes llegar a ver más o menos.
Claro, entonces, sí, exactamente. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la batería funciona como un convertidor de radiación peligrosa de luz. y luego en electricidad de forma limpia, no requiere partes móviles, no necesita combustible, no necesita mantenimiento frecuente, puede operar en condiciones extremas y es un avance técnico que la verdad es una solución no esperada ante un problema muy gordo que tenemos con los bidones que tenemos almacenados, ¿eh? Ya veo a la gente recuperando de la fosa de Galicia los bidones que han tirado durante años.
Cuando dice la gente, ¿a qué te refieres?
A los barcos que lo tiraban.
Jesús, según este avance, hay muchos contextos específicos en los que podría marcar una diferencia significativa. ¿Qué aplicaciones prácticas tendría esta tecnología en el mundo real?
Bueno, debemos fijarnos que al no tener piezas móviles y tener un tiempo de duración elevado, además de una dimensión pequeña, se puede utilizar en una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas, tanto en el futuro más cercano como a largo plazo, cuando este tipo de baterías pues mejoren en su eficiencia. Pero vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en las propias instalaciones nucleares. Veréis, estamos hablando antes de los cementerios nucleares. En estos lugares no son un agujero ahí perdido en la mano de Dios con una puerta se cierra y ya está. No. Requiere una serie de sensores que están todo el tiempo monitorizando pues, que el nivel de radiación sea el normal, que no exista ningún tipo de fuga. Si la hay, tiene que ponerse y activarse los protocolos de seguridad. Y todo esto requiere pues, una carga eléctrica. Además, los cementerios están lejos de la civilización, con lo cual hay que llevar pues, enormes generadores, en algunos casos, o una línea eléctrica específica que vaya desde el punto de generación al cementerio nuclear. ¿Qué ayudaría a esto? Ayudaría a crear cementerios nucleares en lugares donde no hubiera ningún tipo de conexión a la red eléctrica. ¿Por qué? Porque se podría alimentar con este tipo de baterías. Con lo cual ya se podría alejar mucho más los cementerios nucleares de lugares que fueran sensibles y se podría buscar nuevas e importantes ubicaciones para llevar este tipo de desechos nucleares. Con lo cual, fijaos las paradojas. La batería serviría o volvería en una especie como de ciclo de vida a alimentar, bueno, a seguir, a continuar con el desarrollo de la energía nuclear. Más, por ejemplo, en la exploración espacial. Actualmente sí hay aparatitos que tenemos en el espacio que utilizan energía nuclear. La propia sonda Voyager, por ejemplo, o el rover Curiosity en Marte. Pero montar una batería nuclear requiere un trabajo y un esfuerzo aquí en la Tierra importantísimo. Fijaos, cuando mandamos el rover Curiosity a Marte, estamos enviando una bomba atómica. Si eso llega a explotar, hubiera explotado una bomba atómica. No explotó, el rover aterrizó perfectamente bien y allí lo tenemos dando vueltecita. Vale, pero es que es un riesgo. Sin embargo, este tipo de baterías, como ha dicho Casonel, no tiene riesgos. De tal manera que como el tiempo de uso es amplio, se puede utilizar para cualquier tipo de vehículo o sonda que se ponga en el espacio y que el lugar donde va no tenga una fuente de alimentación solar que sea eficiente. Por ejemplo, en el espacio profundo, más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Y eso sería...
¿Cuánto de profundo?
¿Cuánto de profundo? Donde no hay ningún tipo de sol, ni de cerca, donde no se ve la luz, ni de lejos. Pues ahí es donde podríamos tener... La sonda Voyager está funcionando porque tienen una batería nuclear, repito. Si no, no estarían funcionando ahora mismo. Estarían ya unos cachos de desechos ahí perdidos en la mano de Dios. Bueno, pues esto sería también otro tipo de alternativa. Otro es en la exploración submarina profunda. Hay muchos vehículos submarinos que están cartografiando el fondo marino. Entre otras cosas porque, como decíamos hace años atrás, oye, se conoce más del espacio que de aquí de nuestros océanos. Parece que algún científico nos escuchó en el programa y dijo que yo tenía que cambiarlo.
No se puede ser tan...
Ay, hombre, déjame que diga esa broma, ¿qué tal?
Que sí, sí, tipo, la broma la puede hacer, pero quiero decir que es algo que habrán también.
Sí, claro, claro, el desarrollo, sobre todo el desarrollo tecnológico a la hora de poder... La tecnología LIDAR ha hecho mucho por la exploración también de los fondos marinos.
Como que ellos son además los primeros que tendrán ganas de explorar.
Claro,
claro.
Lo que ocurre es que estos vehículos tienen que tener un contacto constante con la superficie para suministro eléctrico. En las profundidades del océano no hay luz. Pero cero.
Si tiene la batería.
Claro, con esta batería no haría falta ese contacto constante, con lo cual la autonomía y el radio de acción de ese vehículo sería mucho más extenso. No tiene que estar enchufado a ningún barco a la superficie, no hay que tirar un pedazo de cable para abajo que lo flipa. No, la batería ya durante muchísimo tiempo va generando la propia electricidad para que este vehículo pueda
desplazarse.
Hay otro campo, que es en aquellos lugares donde el elemento tecnológico que deba funcionar esté tan aislado que para que alguien vaya a cambiar la batería sea muy complicado. Hay sitios donde efectivamente hay personas, hay ciertos trabajos que se cobran una pasta, pero porque los trabajadores se juegan la vida cada minuto. Y claro que son bien remunerados. Por ejemplo, los trabajos que tienen relacionados con la línea de alta tensión y con lugares aislados donde hay que operar también con electricidad y con cargas eléctricas. Bueno, pues este tipo de trabajadores podrían jubilarse anticipadamente si se dispusieran este tipo de batería, ya que, como duran muchísimo tiempo, cambiarla sería una vez cada, se calcula, 50, 80 o incluso 100 años. Así que el que lo coloque no tiene por qué cambiar la batería en toda su vida. Alguno más, y ya voy terminando con algunos dispositivos interesantes. En la medicina, elementos tecnológicos pequeños, pero que requieran un uso continuo, sin tener que estar constantemente recargando el aparato, sino que tú lo tienes allí y tienes durante muchísimo tiempo, sabes que la batería va a estar en pleno uso. Con lo cual, esos microdispositivos, esos equipos pequeños, podrían tener este tipo de batería, porque ya hizo José Manuel, que ahora mismo está de 4x4 centímetros, pero se puede hacer el tamaño que se quiera.
Que entonces ya está en los móviles, ¿no?
Hay una batería de este tipo para móviles, dura 50 años la carga. Tú lo colocas la batería, tú lo das 50 años el móvil encendido.
Lo que no te va a durar móvil, vamos.
No, por supuesto.
Te iba a decir yo, se te estropea el móvil y te quedas con la batería.
Con lo cual,
al siguiente.
Hemos visto un abanico amplísimo de aplicaciones de este tipo de batería. He dicho algunas, ¿eh? Hay muchísimas más. He dicho las más interesantes, las que en este caso la universidad.
Más práctica.
Eso, y ha dado en el estudio que ha mostrado. Así que hay buenas perspectivas con este tipo de baterías. Lo más interesante es que aprovechamos algo que es un desecho y molesto.
José, ¿con qué desafíos y posibilidades futuras se enfrenta esta tecnología y cómo podría evolucionar en los próximos años?
Tiene sobre todo el primer problema, que es regulatorio, y el segundo problema, que es la escalabilidad que puede tener. Son prototipos que han demostrado que pueden funcionar bien, pero en condiciones de laboratorio, que se puede convertir en un dispositivo comercial, que su uso extendido tendría que superar obstáculos tanto en el plano científico como en el plano técnico, y el primero y más evidente es la potencia. Actualmente las cifras alcanzadas son muy pequeñas, ya he dado durante que son muy bajas en términos comparativos. Entonces, para ponerlo en perspectiva, una bombilla LED doméstica requiere de unos 10 vatios para funcionar, lo cual está con una magnitud muy por encima de lo que produce esta batería, que reitero, son baterías experimentales a una escala muy pequeña. Pero sin embargo, el objetivo nunca es poder alimentar dispositivos comunes, sino sistemas microelectrónicos que sean altamente eficientes. Se optimizaría el cristal, se aumentaría su volumen, se modificaría la geometría para absorber más radiación. Es decir, no sería el ejemplo que yo ponía antes, ¿no? O el ejemplo que ha puesto Jesús de un móvil 50 años de batería, una radio 4 años de batería, día y noche la radio funcionando. No estaría destinado precisamente a eso. Estaría destinado a elementos que precisen de ese nivel de energía que puede inyectar, y que una sonda espacial que vayamos a mandar quinto pino, ¿no? La Voyager, que anda todavía por ahí mandando señales, pues esto sería un buen elemento, por ejemplo, en vez de llevar un reactor interno, ¿no? O lo que son paneles. Luego las cuestiones de seguridad también son muy importantes, porque esto, si una pila normal, corriente y moliente genera un residuo, que sabéis que tenemos ahora los biombos estos amarillitos que echamos las pilas y demás, ¿no? Esto tiene que crear algún tipo de desecho. Entonces, ¿cómo se va a tratar ese desecho? ¿Qué implica en términos de contaminación o de protección radiológica, que ya hemos dicho que no es radiactivo, pero ¿cómo se lo puede tomar la Comisión Reguladora Europea, la NRC, en Estados Unidos y el equivalente en otros países? La evolución futuro que puede tener esto y que dependerá de avances paralelos. ¿De qué avance? ¿Cómo va la microelectrónica? Que sabemos que está funcionando de una forma y evolucionando diariamente a una escala tremenda. La robótica autónoma, que es muy importante. El otro día veía un robot que era capaz ya de bailar con movimientos que eran prácticamente como el de un ser humano, y no era animación por inteligencia artificial ni nada de eso. Es decir, que ya están teniendo una soltura bastante alta. O el famoso robot que opera a las personas, que lo hace con un grado de precisión absoluta. Es decir, estamos avanzando mucho, ¿no? En la vigilancia submarina, por ejemplo, se ha dicho que es perfectamente válido, porque entre otras cosas ahí se consumen microvatios, y microvatios de lo que estamos hablando ahora mismo. Con lo cual, oye, pues mira bien, ¿no? No sé si además sabéis que a lo largo de todo lo que son los océanos y los mares tenemos diferentes sensores que nos indican si hay maremotos, si hay movimientos tectónicos, y son una serie de boyas que nos van dando informaciones, incluso si hay tsunamis y cosas de estas raras, ¿no? Pero también hay un plano que hay que todavía estudiar, y es que vamos a ver qué materiales son también los más idóneos. Se ha hecho con un cristal específico, pero también se sabe que existen otros compuestos. Pues vamos a estudiar esos compuestos nuevos, esos cristales híbridos, los perovskitas, que es que se llaman así, que tiene un nombre...
Es un mineral.
Es un mineral un poco complicado. La eficiencia lumínica que tiene, el coste de fabricación, incluso poder personalizar la batería para diferentes usos. ¿Esto de personalizar qué es? Esto muy sencillo. Si abrís la tapa del teléfono móvil, veis la batería. La batería tiene un tamaño y tiene una forma. Cuando se habla de personalizar es precisamente eso. Cada dispositivo con una forma y un tamaño. A eso se llama personalizar una batería, ¿no? Darle la estructura que demanda el elemento electrónico que va a precisar de ella. ¿Por qué? Porque si no se estandariza, ¿no? Y sabéis que en este mundo nuestro las cosas estandarizadas como que no gustan. Hay que cambiar un poco también la percepción que se tiene de la energía nuclear. Se nos ha vendido durante mucho tiempo que la energía nuclear es mala. En Francia la usan a diario. La energía nuclear evidentemente tiene un riesgo. Esto no vamos a negarlo. La energía nuclear no es limpia, también es verdad. Pero sí es verdad que genera un flujo eléctrico constante, y también es verdad que una vez que está en desarrollo y que está funcionando es barata. El contra, ya lo he dicho. Yo aquí ni rompo lanza a favor ni en contra de la energía nuclear, pero sí es verdad que hay que señalar lo bueno y lo malo que tiene. Igual que la energía solar tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Esto es como todo.
Las es cosas... que nada es perfecto.
Claro, mira, hoy antes de entrar en estudio le enseñaba a Jesús un artículo en un determinado medio en el que decía que Estados Unidos está muy preocupado con las placas que está vendiendo China.
Las placas solares.
¿Por qué? Porque tienen equipos de...
A ver, las placas solares son las fotovoltaicas.
Sí, las fotovoltaicas.
¿Y las placas solares que es para el agua?
Esas son...
Esas son placas solares.
Son placas solares, pero no...
No, la que tiene otro nombre es la fotovoltaica.
Sí, exactamente. Pero esa tiene un nombre también,
La cosa es que, os voy a decir el medio, ya de camino digo el medio que ha dicho esto para que se pueda consultar. En el diario AS hay una información en el que habla que los Estados Unidos están muy preocupados con las placas térmicas, las placas solares chinas, porque tienen dispositivos de radio, por la cual tú puedes apagar o se puede apagar a distancia el flujo eléctrico que generan unas placas solares.
Yo eso no me lo creo, pero bueno.
Yo tampoco, pero está publicado.
Sí, no es, ¿sabes, sí, no?
Está publicado.
E interesa a los Estados Unidos que se publique. Entonces, porque claro, interesa por la guerra que tiene mismo con China.
Pero más que la guerra que tiene con China, indirectamente pone a España de ejemplo.
Sí.
Si tú sobre las placas solares instalas las placas solares chinas y ellos por radiocontrol pueden cortar el flujo eléctrico, lo que puede provocar es un déficit en tu red eléctrica y generar un apagón.
Pero es que, a ver, es que esto...
Eso es lo que están vendiendo. No para... lo vendo yo, ¿eh?
Sí, no, pero para que eso ocurra...
Esta hipótesis no es mía, ¿eh? Yo no llego a tanto.
Pero para que eso ocurra, ese dispositivo tiene que estar en contacto directo con el terminal que lleva esa diferencia potencial de energía a generar la electricidad. Y es que cuando se instala un panel solar no sea otra cosa que no sea la instalación que hace el propio electricista.
Claro.
Es que no lo veo. No lo veo. Eso es como lo que decían los antivacunas. Es que nos mete un microchico las vacunas. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿un microchip para qué? No, es que así ustedes localizado. Y que le interesa a mí Donald Trump que sepa que yo desayuno una tostada con un mollete por la mañana con mantequilla y mermelada? ¿Para qué le interesa eso a Donald Trump? ¿En serio? Estamos por lo mismo pasó con las placas solares. Yo es que no lo entiendo, porque yo, viendo el mecanismo de una placa solar, digo, ¿y dónde está el microchip que puede cortar el flujo? Porque es que no, o sea, tiene que estar la conexión de salida. ¿Dónde está el microchip? Si es que lo que hay una conexión de dos cables.
Claro, pero ahora mismo se está jugando, Jesús, ahora mismo se está jugando con el miedo que hay.
Ya.
Porque como con respecto al apagón de España del 28 de abril hay muchas dudas. Hay dudas y yo no digo que haya ocultamiento, ¿no? Lo que sí hay mucho desconocimiento.
Hombre, claro.
Y sobre todo lo que existe es un riesgo de que se pueda volver a repetir.
Pero ¿sabes lo que me da más miedo esa noticia, José? Que se difunde por la falta de conocimiento que tenemos en general.
Claro, ahí está el problema.
Ese es el problema. Que como no tenemos falta de. Que como tenemos esa falta de conocimiento, no tenemos criterio para separar el grano de la paja.
Pero
y
tú,
no lo creemos todo.
¿Tú te acuerdas?
Es que es verdad, se puede. Claro que se puede.
¿Os acordaréis estas guerras que se emprenden en esta tercera guerra mundial comercial que vivimos? No es la primera. Ahora la ha tocado las placas solares. Pero ahora ha tocado las placas solares porque es lo que hay, ¿no? Pero en el otro mandato de Trump le tocó a la telefonía móvil.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí. Que se le dio... Huawei.
Exactamente. Huawei. Y le tocó a la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque se estaba atacando a un sector básico de la economía de ellos, que eran un fabricante determinado de dispositivos móviles.
Pero mira, tú ves, ahí sí me lo medio creo. Medio me lo creo, ahí sí. Ahí tiene más lógica que se pueda utilizar un dispositivo móvil para sacar información. Pues no es que tenga más lógica, es que todo lo que tenemos un teléfono móvil lo saca información todos los días, hagamos lo que hagamos. La única manera de no sacar información con el teléfono móvil, ¿sabéis cuál es? No tener teléfono móvil.
Sí,
se acabó.
Estoy de acuerdo contigo. Claro,
ya está, claro, no hay otra forma, no hay otra manera.
Y te recomienda, claro, sin tú preguntarle.
Entonces, eso sí es más viable, José, porque
te sin preguntar.
Claro, porque técnicamente es más fácil. Pero colocar un microchip, una placa solar para que desde China se pueda desconectar el flujo eléctrico.
Pero
serio?
La noticia no me digas que no te llama la atención.
No, sí llama muchísimo, pero muchísimo la atención.
Porque te deja un poco rayado, ¿no? Y claro, sobre todo, bueno, es lo que tú dices, ¿cómo? Sobre todo, claro, ¿cómo?
En fin.
Bueno, hay que ver.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Apunta, Antonio, que los Tesla te desconectan, sí, en remoto.
Claro, claro, pero es porque cierto. Están conectados, porque los Tesla tienen que estar conectados a los Starlink para que tenga ese flujo de información a la hora de hacer actualizaciones de su sistema. Eso, que no me sale el nombre.
Otro avance interesante tiene que ver con la ubicación de los generadores nucleares a raíz de la propuesta de construir plantas flotantes para su generación. ¿Por qué sale esta sugerencia y cuáles son sus fundamentos, digamos, históricos y tecnológicos?
Bueno, como sabemos, aquí en Europa existe una guerra que ya es menor, abierta hacia las plantas nucleares. Repito, que digo, ya es menor porque desde que ocurrió...
Desde la
desde la guerra de Ucrania con Rusia.
No tiene.
Desde la guerra de Ucrania con Rusia, cuando recordáis que Alemania en un invierno tuvo un problema de abastecimiento y a partir de ese instante creó una moción para el Parlamento Europeo por el cual se retomara el tema de la energía nuclear, que incluso fue calificada como verde. según un nuevo criterio de la Comunidad Económica Europea, fue calificada como verde. Que, repito, yo creo que sí, porque es tan verde que no genera gases de efecto invernadero, solamente tiene el pero del combustible que utiliza. Ese es el pero que tiene la energía nuclear, el máximo pero, ¿no? Porque después las centrales nucleares, esto no es Chernóbil. El sistema de seguridad que tiene es brutal ahora mismo, es brutal. Hace falta un terremoto de magnitud tremenda para poder tumbar una central nuclear y aún así...
Tú imagínate un terremoto donde están los cementerios nucleares. ¿Qué pasaría?
Bueno, es que, claro, pero técnicamente hay personas que son técnicos para elegir la ubicación precisa y que no pasa absolutamente nada. Mm. Claro, por eso es por lo que se hace de esa forma, ¿no? Pero que en definitiva, esto que pasaba antes, que la energía nuclear mala, era mala, nada, no toque, no se toca, esto ya está cambiando un poco. Y en Estados Unidos se está apostando de verdad, pero frontalmente, por la energía nuclear. Bueno, pues el gran debate, eso sí, es que ante el crecimiento de las poblaciones que tenemos a nivel mundial, cuando quieres colocar una planta nuclear nueva, ¿dónde la colocas? Porque está claro, la energía nuclear es muy limpia, pero nadie la cree como vecino. O sea, tú dices, oye, vamos a colocar en Jerez de la Frontera una planta. ¿Cómo? ¿Qué? No, aquí no, te la llevas para allá. Bueno, pues si no en Jerez, venga, vamos a colocarla en Niebla. No, te la llevas para allá, Bueno, pues venga, en Cabra, en Córdoba, que no, más para allá, ¿Dónde la colocas? Ese es el máximo hándicap. Bueno, pues hay una empresa británica que ha dicho, se acabó el problema. Plantas nucleares flotantes. ¿En medio del mar?
Es muy en medio del mar.
Bueno, en un principio...
Porque diré a las costas gaditanas o que te van a decir lo mismo.
Sí, bueno, claro.
No, llévatelo
para allá.
Para allá,
eso sí. Bueno, pero fijaos. Lo que...
Almería, para allá. En Huelva, no, para allá. Granada, no.
Es que ellos, este grupo empresarial lo que dice, oye, vamos a utilizar una estrategia de la Segunda Guerra Mundial, que era la producción acelerada en buques. ¿Qué es lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial? Imaginaos que había que trasladar armamento de los Estados Unidos hasta Europa para abastecer a las tropas. Lo que se hacía no era trasladar el armamento. Lo que se hacía era crear una barco-factoría y en ese barco se fabricaba el armamento que después se desembarcaba justamente ahí al ladito, como aquel que dice. Pues esto es lo que quieren hacer en este caso esta empresa. Es replicar esa lógica industrial, pero aplicada a las plantas nucleares, de tal manera que estas plantas se construyen en los astilleros, se flotan al mar y están listas para colocar en determinadas zonas industriales que le haga falta un momento puntual de máximo consumo de luz. Por ejemplo, el puerto de Algeciras. Oye, que resulta que no hace falta más luz porque tenemos un tipo de problema, el que sea, y no hay abastecimiento suficiente. Llegaría esta planta flotante, se colocaría cerca, se tendería un cable, haría su trabajo, cuando terminara ese flujo desconectaría y se iría al barquito hasta otro lugar donde hiciera falta ese tipo de luz nuclear. Sí, pero claro, fijaos, ostras, es que eso supondría parar la planta nuclear. Me estaba hablando de un posible problema. Bueno, en este caso lo que se utiliza es una mezcla de sal a alta temperatura como combustible en vez del uranio. Y esto hace que esa activación y parada sea menos peligrosa de lo que es actualmente las centrales nucleares. Con lo cual, además tiene un mecanismo de enfriamiento pasivo que evita catástrofes de fallo eléctrico. Y para colmo, este diseño hace que se opere a una baja presión, evitando que existan también explosiones. Con lo cual tenemos cuatro ventajas en una de este tipo de plantas nucleares. Oye, es una buena alternativa, sobre todo cuando tú no quieres tener la planta nuclear cerca, pero te hace falta un suministro eléctrico puntual en un momento determinado. Por ejemplo, aquí en nuestra Andalucía, llega el verano, colocamos todos los aire acondicionados a tope, porque nos hace falta entre otras cosas, y eso genera problemas de abastecimiento. Hace unos años recordaréis que había algunas empresas suministradoras de electricidad que tuvieron que colocar generadores diésel porque había una demanda que no eran capaces de suplir. Pues esto sería con dos barquitos colocados en la costa y enchufados directamente a nuestra red eléctrica. Terminando el periodo de máximo calor, se desconectan los barquitos para otro lado. No me parece mala idea, la verdad.
Los beneficios concretos que aportarían las plantas nucleares flotantes a nivel energético, logístico y ambiental, en comparación con las tradicionales, ¿cuáles serían?
En lo energético, principalmente, una capacidad que es bastante alta de generar electricidad, sobre todo. ¿Por qué? Porque están ubicados en medio del mar, porque en muchas ocasiones se la ubican o se les pueden ubicar cerca de lo que es la costa para que esté cerca de lo que son grandes centros de consumo, como son las ciudades, o áreas metropolitanas costeras o zonas industriales. Sabéis que hay polígonos industriales que están en los puertos, ¿no? Y eso está muy bien. Permiten reducir lo que son las pérdidas por transporte y mejorar la eficiencia del suministro, que también es muy interesante. Y además lo que se proyecta son reactores que podrían tener usos múltiples, como por ejemplo que desalinización de agua, luego puedes potabilizar el agua para una determinada región, que con el problema que tenemos de sequía no está mal, la producción de hidrógeno verde, que también es muy importante, que sabéis que es un sistema de energía que se está también tratando de imponer, la propulsión marítima comercial. Y todo eso lo que diversifica un poquito es la capacidad del reactor para producir electricidad y adaptarse. En el plano logístico hay una mayor movilidad. Las plantas flotantes pueden construirse cerca de una cadena, incluso ser itinerante. Construir una planta que tenga la capacidad de llevarla de un sitio a otro, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay un problema, un desastre natural en un sitio y se quedan sin luz, pues puedes trasladar una de estas unidades siendo remolcadas hasta allí y no solo da energía, sino que también puede dar agua potable. Oye, mata dos pájaros de un tiro, eso está bien. Y ese dinamismo es lo que permite, por ejemplo, responder a crisis energéticas concretas que se puedan dar en un mundo que cuando se produce un desastre hay un problema de infraestructura. Porque todo un terremoto, por ejemplo, gordísimo, ¿no? Se carga planta eléctrica y todo lo que tenga por delante. Entonces esto te da una alternativa bastante buena. El impacto ambiental que puede tener esto. Aquí hay matices. Por un lado, lo que va a evitar es que haya la deforestación de grandes zonas para crear plantas específicas afectando a ecosistemas locales. Y por otro lado, es el eso sí, hay quien dice, bueno, no la hace, no te cargas un bosque, pero ¿y al medio marino qué efecto le hace? Hombre, puedes tener en ocasiones protocolos de seguridad que minimicen los riesgos que tiene todo esto, por lo que al no emitir gases, por ejemplo, de efecto invernadero, estas plantas podrían también ser un impulso bastante significativo contra lo que es el cambio climático. No hay expulsión de material que perjudique nuestra capa de ozono. Aparte, ayuda a sustituir plantas que son de carbón o de gas en regiones costeras y, bueno, pues son una combinación bastante oportuna en cuanto a eficiencia, adaptabilidad, para transformar lo que es un mapa energético de una determinada región.
Todo muy bonito, pero Jesús, a ver, que como todo gran avance seguro que tiene su contrapunto, ¿qué riesgo o desafío presenta el despliegue de plantas nucleares flotantes y cómo se podrían afrontar o minimizar?
Bueno, en primer lugar hay que decir que son plantas nucleares y por lo tanto, aunque utilices ese tipo de sales calientes como material disolvente y refrigerante, necesitan combustible nuclear. Y eso genera una serie de problemas. Por ejemplo, no hay riesgo de una explosión como Fukushima o como Chernóbil, pero puede tener algún tipo de fuga radiactiva que vaya a parar al mar, con lo cual esto requiere un sistema de contención. En segundo lugar, el otro riesgo es el de los residuos nucleares. Igual que las plantas nucleares en tierra, también hay que llevarse residuo nuclear para tierra, con lo cual hace falta unos barcos que sean estén especializados en ese transporte a tierra de este tipo de material. Luego hay otro. ¿Y si va un barco pirata y toma un barco una planta flotante? ¿Qué puede pasar?
Hombre.
Un pirata toma la planta flotante.
Los somalíes no se han encargado de...
No será la primera vez que pasa, vamos.
Con lo cual, es un riesgo de seguridad, porque uno es loco de esto, toma una planta nuclear y por lo que sea desconectan mal el sistema y aquello pega un petardazo, que sí, que no tiene accidente como Fukushima o Chernóbil, pero que puede tenerlo porque esta gente no está bien de la cabeza alguno de ellos. Con lo cual esto también requiere una innovación en defensa si se crea este tipo de plantas nucleares específica para esta, para la construcción de este tipo de
elementos. Esto sería tener muchos reactores nucleares en muchos sitios.
Claro, claro. Por último, la regulación. Estos barcos van de un sitio a otro, pero por aguas internacionales. ¿Quién regula eso? ¿Quién le pone cotos al tema? ¿Por qué? Si va enfrente de una costa y frente de la otra y uno no quiere, ¿cómo regula eso? ¿Cómo hace que el barco no vaya por una...? En fin, son muchos desafíos importantes que pueden solucionar un buen problema, que es el del terreno, pero puede generar otra serie de problemas que son los que hemos dicho.
¿Y cómo se minimiza?
Pues se minimiza, en primer lugar, con legislación importante para la seguridad de estas embarcaciones. En segundo lugar, para el tránsito. En tercer lugar, para crear protocolos de seguridad que hagan que estas fugas, las posibles fugas que puedan tener, si se producen, sean reducidas a la mínima expresión. Y cuarto, crear un protocolo de actuación de barco especializado para que esos residuos vayan del barco generador al lugar correcto.
Bueno, José, además de las grandes implicaciones que tiene esta idea para el futuro del planeta, ¿sería una verdadera revolución energética o simplemente una solución temporal con limitaciones estructurales?
Sería una solución estable, porque da energía limpia, porque es rápida de desplegar, es relativamente segura. A día de hoy no podemos decir que la energía nuclear no sea segura. Ha habido accidentes nucleares
extremos. Y donde no hay accidentes,
claro,
también. Es
claro.
Verdad que las repercusiones quizás sean
En Fukushima hubo un accidente nuclear, pero es que hubo unas condiciones de un maremoto tremendo. ¿Has visto? Negligencia fue en Chernóbil. Por una serie de circunstancias, pero bueno, también estamos hablando de dos temas bastante puntuales, ¿no? Sí es verdad que, hombre, la seguridad siempre es importante, pero también, ¿por qué no? Hay que decir que se tiene un poco de miedo el tener una dependencia energética de este tipo de soluciones, precisamente por lo que implica hablar de energía nuclear, ¿no? Y porque ahora mismo hay una necesidad de reducir el consumo energético global y hacer más sostenible el consumo. ¿Por qué? Porque a mayor consumo, mayor contaminación. A mayor contaminación, mayor explotación de los recursos de la Tierra, y este planeta nuestro está ya un poco exprimido, el pobre. Ahora mismo también se está abogando por la descarbonización, que sabéis que genera muchísima contaminación, por electrificar regiones remotas, por impulsar el hidrógeno verde. Es decir, ahora mismo hay un montón de líneas abiertas buscando otros tipos de energía. Pero sí es verdad que aquí lo que nos vamos a encontrar es el hándicap de los residuos que puede generar, del posible impacto que tenga un reactor de este tipo en el mar, de la posibilidad de catástrofe que siempre está presente, por eso he citado yo mismo a Fukushima, y finalmente que nuestra sociedad de hoy día rechaza lo que es la energía nuclear. Hay un
pues
rechazo.
Fíjate en la encuesta.
Claro, es un rechazo sistemático.
Que no, ha sido... la gente está como a favor.
Yo creo que
de todas maneras, verás tú, esto es muy relativo, pero que algunas veces nos meten por el carril que les
es lo que nos venden.
Y es lo que nos venden.
Ahí está. Sí. Es lo que nos venden.
No creo que haya tanto rechazo a la energía nuclear.
De hecho, era una de mis favoritas a la hora de... de votarla, lo que pasa es que por ir un poco en contra de Jesús.
Bueno, investigadores, aparte de estas plantas nucleares flotantes, no perder de vista lo que han logrado estos investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, algo tan sorprendente como prometedor, una batería que, usando la luz generada por cristales expuestos a la radiación, se convierte en electricidad. Nada de cables, combustión o piezas móviles, solo ciencia, materiales inteligentes y una visión que podría cambiar la manera en que se aprovecha lo que hoy se considera desecho peligroso.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia, hablando de Eridu, la desaparición de Miguel Ángel López en Jaén, los mardaítas y las baterías que convierten en electricidad los desechos nucleares, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, Ana Garrido, José Manuel García Bautista,
Pilar, hasta la semana que viene,
y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes, será a partir de las 11 de la noche, si no pasa nada raro. Hasta que llegue ese momento, cuídate y cuida de los tuyos, y quédate en Canal Sur Radio. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa La Carta. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por quedarte hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente. Un último deseo: que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia. A disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.